Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy tenemos con nosotros ya a Joandris Veranes, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba. Joandris y su esposa facilitaron a Martí Noticias y también publicaron en sus respectivas cuentas de Facebook y de Twitter videos y fotos donde vecinos de la localidad ahí en Contramaestre impidieron prácticamente un desalojo que iban a practicar ese día. Eso sucedió el mes pasado y en realidad fue muy bueno ver cómo la gente trataba de impedir esto, porque además, a todas luces, era un desalojo practicado de manera ilegal, como lo iban a hacer las autoridades. Tanto es así que hasta ahora mismo no lo han hecho. Joandris, después de eso, ha sido molestado por las autoridades policiales, ha sido llamado a una oficina de seguridad del Estado en su localidad y está aquí para contarnos todos los detalles. Joandris, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los radioyentes que escuchan Radio Martí.
Gracias, gracias.
Sí, adelante,
venga.
Sí, hoy en la mañana fui citado por un oficial de la policía política, el mayor Ochoa, que es el que está ahora al frente de la ciudad de Estado aquí en Contramaestre, de enfrentamiento. Entonces, yo andaba con el niño, me dirigía para allá hacia la policía, entonces me amenazó con llevarme a prisión si continuaba publicando en las redes sociales cosas que eran inciertas con respecto a lo que sucede aquí en Cuba a diario. Entonces me daba lo que tomé en una oficina donde él me dijo que si continuaba así publicando cosas de eso, a partir de ahora, este momento, me podían decomisar mi teléfono.
¿Te dijo
y
eso?
me amenazó que me podía quitar mi teléfono. Entonces le dije que qué ley hay donde él me podía decir que yo en las redes sociales yo no podía publicar, porque las redes sociales son libres, donde uno puede publicar lo que uno quiera. Entonces me dijo que no, que ellos aquí en Cuba hacían lo que ellos querían y que yo tenía que acogerme a la ley, que si no me cogía la ley podía ir preso y entonces decomisarme mi teléfono celular.
Además de este hecho del intento de desalojo, que a ti te facilitaron el video y a través de las redes sociales nosotros lo obtuvimos, ¿qué otros temas tú pones que crees que puedan estar molestando a estos oficiales?
Sí, otro también es el problema de los desamparados, los mendigos que hay acá en el municipio de Contramaestre, que son discriminados por el mismo gobierno, por el partido y por el poder popular acá del municipio.
¿Se ha visto en los últimos tiempos un aumento de personas deambulando?
Sí, cómo no.
¿Y qué es, que viven en los portales o algo así?
Sí, en las terminales. Bueno, inclusive hay un señor que yo lo publiqué en mi cuenta en Twitter que está con una cajita de comida. Sí. Que se lleva más de 7-8 días durmiendo a la intemperie ahí en el parque, donde uno se conecta para la wifi. Eso.
¿Has podido averiguar? ¿Son personas de la misma localidad o son personas que vienen desde otros lugares?
Son personas que vienen, es decir, de otro municipio, de otras provincias, y otros que también son de aquí, que no sé por motivo que haya sido desalojado de su vivienda. Bueno, el que yo le decía que publiqué en mi cuenta en Twitter fue desalojado de su vivienda. Él me contaba esta mañana que había sido él desalojado de su vivienda, y entonces le pregunté por qué, me dice que no, que entonces parecía la propiedad de su casa a nombre de otra gente.
Una movida de documentos prácticamente.
Sí.
Bueno, pues Joandris, esperamos que esto no pase de ahí, de esa amenaza y de esa advertencia oficial. ¿Te levantaron algún tipo de acta?
No, que me dijeron que si me veían alrededor del área de la wifi, es decir, por el parque, por ahí, que si me veían me iban a detener por más de 96 horas. Que dice que es lo que está reglamentado, dicen ellos.
Es decir, ¿no tienes derecho a hacer el uso de la internet pública?
No, pues parece que no.
Bueno, una ley, como decimos en Cuba, una ley malojera, ¿lo han puesto ellos mismos?
Sí, cómo no.
Bueno, Joandris, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Te agradecemos de verdad esta entrevista y también nos alegramos que no te haya sucedido nada más. Hasta pronto.
No, gracias a ustedes por mantenernos ahí.
Amigos de Contacto Cuba, ahora desde la provincia de Santiago de Cuba nos trasladamos hasta Las Tunas, en el municipio de Puerto Padre. Un oyente de Contacto Cuba, un oyente de Radio Martí, se comunicó con nosotros. Se trata de Javier González Barona y tuvo un encontronazo con la policía. De esto resultó una multa que le han impuesto y él viene aquí a conversar con nosotros. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba, por haber conectado con nosotros. Cuéntanos, ¿cuándo sucedió esto de la multa que tú nos explicaste? ¿De qué se trata? Cuéntale a los oyentes, por favor.
Bueno, mira, eso fue el 13 de octubre. ¿Qué pasa? Ese día la policía, fiscalía y los inspectores en conjunto hacen un operativo, pero ellos cogen, van barriendo todas las calles por ahí para allá, todo el que se topan, le quitan el carnet y van para la policía. Ese día fueron 20 y pico los que nos llevaron para allá. Yo voy subiendo para la panadería con 2 bolsas de leche debajo del brazo, envuelta en un nylon. Voy a comprar pan. Esas 2 bolsas de leche la niña me las manda a comprar. Claro. Pero bueno, viene bajando los 2 policías vestidos de civil. Me preguntan qué llevo debajo del brazo y le digo 2 bolsas de leche. Me dicen, tú estás vendiendo leche. Pero ¿cómo voy a estar vendiendo leche si ustedes me acaban de preguntar qué yo traigo debajo del brazo? Nada. Nos llevaron para la fiscalía, todos los que recogieron, los llevaron para la policía tenían a los inspectores, y entonces uno a uno nos fueron entrando a la oficina. Al primero que entraron fue por un tubo de lámpara que traía en la mano, una multa. Luego me entraron a mí, 2 bolsas de leche, una multa, 1.500, pero espérate un momento, ¿cómo es eso? No, veía la reclamación. Pero yo, como nunca he estado en estos trances, yo inocentemente firmo la multa. Voy a hacer la reclamación pensando que tenía lógica lo que estaba. Bueno, voy allá, me dicen que no, que eso fue la policía que mandó a pegar la multa. Que vaya allá al partido, voy al partido. Dicen que no entienden la multa tampoco. Llaman a no sé quién, yo sé que la orientación que me dieron fue ir a ver a la fiscal que atendía población. Veo a la fiscal que atiende población, tampoco entendía la multa, que después me daba respuesta. De ahí, que fuera
disculpa, Javier, para seguir ahí, cuando tú dices que no entendieron la multa, ¿es que ellos creen que está injusta o
que estaba injusta?
Claro.
Que estaba injusta, porque yo les expliqué bien cómo fue todo, y yo dije, no puede ser, como que yo la andaba vendiendo.
Claro.
Entonces, si no me cogieron vendiéndola como no era, ¿cómo va a ser que me pusieron la multa? Bueno, voy a los inspectores, trago a los inspectores, los veo y les digo, a ver, ustedes me cogieron a mí. No, fue la policía la que mandaron, pero la verdad que no entendemos esa multa tampoco. Voy para la policía porque yo cogí que me enfermé de los nervios. Yo tuve 2 meses enfermo de los nervios.
No es para menos.
Voy para la policía, pido una entrevista con el delegado. Me dicen que no, que el delegado a mí no me puede atender. Que podía ver al jefe de los jefes instructores, de los jefes de esto de policía de esos sectores.
Sí.
Bueno, viene uno, se me presenta. A ver, ¿cuál es tu problema? Le digo, no, mire, yo quisiera conversar con usted tranquilo en una oficina para explicarle. No, por aquí tú puedes explicarme. No, pero de esa forma yo no te puedo explicar. Porque, bueno, ven, echa para acá. Me llevó para una oficina allí. Luego que yo le explico, él se quedó mirándome lelo que no sabía ni qué decirme.
Claro.
Le digo, pero no, llámeme a Miguel Ojeda y al tal Castillo, que fueron los que me detuvieron, que iban bajando y me preguntaron. Los mandó a buscar. El Castillo se me puso enfrente entre 2 mesas, como amenazándome así, mirándome a los ojos,
uh-huh.
Y Miguel se sienta en una mesa, pero con la cabeza agacha todo el tiempo, nunca me miró.
Yeah.
Y cuando entonces le digo, a ver, Miguel, mira, explícale a él cómo fue, dice el jefe de sector, no, tú aquí no tienes que mandar a nada. A ver, Miguel, ¿cómo fue la cosa? Entonces Miguel con la cabeza agacha dice, no, él me dijo a mí que esa leche era para él defenderse. Oye, fíjate que ahí mismo yo me embalé, que le dije mentiroso, lo dije de todo, y llegaron al momento que casi me golpean allí. Porque yo solo dije, si me van a golpear, me avisan para allá, que me empiecen a golpear. De otra forma, no tengo más nada que hablar con ustedes.
Claro, eso fue en octubre. ¿Finalmente pagaste la multa?
Mira, me botaron de allí, pero casi a patada, pero de palabras.
Yeah.
Salí por ir para allá, volví a dar los pasos que di anteriormente. Bueno, para no terminarte... De Estados Unidos vino una prima mía 2 días antes de que se me cumpliera la multa. Nunca le dije nada porque no me gusta estar... Pero bueno, ella se enteró, me llamó enseguida, me dio el dinero y dijo, paga la multa esa y olvídate de reclamar más nada.
Una
sobrina mía que trabajaba en fiscalía también me dio la idea, me dijo, no reclames más nada, que todo la misma cosa, vas a reclamar por gusto.
Claro.
Pero este es el día de hoy que yo no vivo, yo me despierto cada rato pensando en la multa injusta que me pusieron. Y
claro.
No como eso, varias cosas más que pasaron años atrás anteriormente, que aquí yo me di cuenta que uno no puede seguir callado.
Claro, claro. Tienes que defender tus derechos, que toda persona es libre de expresar lo que piensa. Por eso los invitamos, aquí a Contacto Cuba. Ya finalmente, porque nos queda muy poco tiempo, aunque sea de manera retroactiva, ¿puedes reclamar eso? ¿Eso se queda ahí? ¿No pasa nada con una multa de ese tipo?
Sí, podría ir a La Habana, Derechos Humanos.
Ah, es peor.
Pero Luis Felipe, no tengo ni un kilo, yo no puedo dar ningún viaje de eso ni a la delegación de Tuna, porque yo lo grabé a él, que se me olvidó decirte. Yo el domingo siguiente, yo me lo topo en la calle y le digo, ven acá Miguel, por tu culpa me están poniendo 1.500 pesos multa, tú me cogiste a mí haciendo algo. Yo a ti no te cogí haciendo nada, pero estabas en el momento y el lugar equivocado. Yeah. Y le digo, porque tú me dejas en la calle a mí, tengo un lugar que vayan a hacer un operativo, porque yo traigo dos bolsas, entonces 1.500 pesos. Bueno, estabas en el lugar equivocado.
Justo
la respuesta que él me dio.
Justo por pecadores. Grabado, justo por pecadores.
Lo tengo grabado.
Claro, claro.
¿Cómo?
Digo que pagaron justo por pecadores.
Sí.
Gracias a ti, Javier González Barona, desde Puerto Padres en Las Tunas, por habernos relatado esto sucedido contigo y a manos de las autoridades cubanas. Gracias,
no,
y hasta
gracias
la próxima.
Ustedes, gracias a ustedes por estar al tanto de la injusticia que se comete aquí en Cuba.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas, que como cada tarde invita a los cubanos a debatir sobre la realidad social de la isla. En esta segunda parte vamos a tener con nosotros al periodista independiente Pablo Morales Marchán, que en un viaje raudo y veloz, prácticamente relámpago, a la ciudad Santiago de Cuba, ya está de vuelta en La Habana para contarnos algo de lo que vio por allí. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Gracias por estar con nosotros. Adelante. Nos hablabas en la preparación del programa sobre el desánimo que viste en Santiago de Cuba, algo así.
Exactamente. Lo que vi fue pura abulia. Vi un pueblo sumergido en una rutina de supervivencia diaria, con una apatía enorme con los problemas que suceden en su entorno psicosocial. Es un pueblo que está al margen de lo que está ocurriendo o de las necesidades puntuales que necesita el país y especialmente Santiago de Cuba. Plaza remozada, un bulevar remozado con un gasto energético en luces de neón por toda la Alameda, por toda la calle Enramada, perdón, y muchos negocios privados y otros del Estado en divisa y en moneda nacional. Vacíos prácticamente, puesto que el poder adquisitivo de santiaguero promedio no alcanza para cubrirse sus necesidades básicas, menos para darse el gusto y el lujo de poder almorzar en un pequeño restaurante o fonda, como ellos le están llamando a estos pequeños espacios donde se puede comer y beber decentemente a precios módicos.
¿Módicos los precios? Sí, ¿crees que hay una ciudad dividida en dos, una que sale en los periódicos y otra la que no sale?
Sí, hay una ciudad dividida en dos, y lo que más me llama la atención es la marginación con respecto a que mientras se está dando una cantidad de sucesos de represión contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que lidera José Daniel Ferrer y la dama de blanco de la región, el pueblo desconoce esto o no se pone al tanto. Y no hay una empatía, no hay una solidaridad con la lucha de estos valientes y consagrados activistas de derechos humanos que están defendiendo con su propia vida y con su propia libertad los derechos y las libertades de todos los santiagueros.
Así
y entonces
bien.
Veo una juventud también apática, sumergida en esto de la Connectify o de las redes sociales, en los puntos wifi, ajá, en la Plaza de Marte, la habitual y más conocida peña beisbolera de la provincia de Santiago de Cuba. Veo apatía, veo más bien personas comunicándose con el exterior, pidiendo dinero, queriéndose comunicar con personas que están afuera, familias, amigos, pero no los veo buscando información al respecto de lo que pasa en la Cuba real. Y me dolió mucho porque hay muchos establecimientos que todos están controlados por el gobierno y que están para dar una aparente imagen de postal turística de Santiago de Cuba, cuando la realidad es bien distinta. Hay hambre, hay pobreza,
claro,
hay abulia, porque la gente no tiene un plan de vida como persona, ni como comunidad, ni tan siquiera como nación.
Claro,
y me llamó
Pablo,
poderosamente la...
No, Pablo, porque nos quedan apenas dos minutos. Quería que nos hablaras de este concierto que están haciendo en varias provincias y que, bueno, lo viste en Santiago de Cuba por como veneración al desaparecido dictador Fidel Castro.
Justamente de eso te iba a hablar. Se dio anoche a las 10 de la noche en la plaza, en el Parque Céspedes, frente al Hotel Casagranda, un punto bien conocido de la ciudad, un concierto con Raúl Torres, Eduardo Sosa, el Gran Mense, Arné, una muchacha trovadora que está haciendo su trabajo social con Eduardo Sosa como su patrocinador, entre Enrique Pérez Mesa, uno de los directores de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, juntamente con miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la provincia de Santiago. Empezaron a cantar canciones de las que han estado cantando durante estos meses, después de la muerte del dictador, en que se hacen llamar los agradecidos. Incluso utilizaron un dron para tomar vistas aéreas para el sistema informativo cubano, para hacer un programa de la televisión cubana. Había muy poca audiencia allí, había más turistas curiosos de mediana edad de Italia, Alemania, Argentina, que estaban allí entremezclados con los locales, y que los pocos que estaban allí no les interesaba para nada ese concierto. Fue muy mustio, era el número 15, y hasta ellos mismos se quejaron de todo este maratón mediático con respecto a los supuestos agradecidos. Y yo incluso tuiteé al mismo momento en que veía eso, yo decía, ¿y cuándo entonces los malagradecidos que no nos conformamos con la humillación y el chantaje del régimen castrista vamos a hacer un concierto final masivo para acabar de salir de esta pesadilla que estamos viviendo y que estamos padeciendo hace más de 50 años?
Una buena pregunta a través de un tuit en menos de 140 caracteres. Gracias a ti, Pablo Morales Marchán, por esta crónica que has hecho de la ciudad santiaguera en ese viaje relámpago que hiciste. Gracias.
Muchas gracias a ti, Felipe, y gracias a la radio audiencia.
Amigos de Contacto Cuba, finalmente tenemos con nosotros la grata sorpresa. Se trata de Víctor Dueñas, el coordinador del Centro Comunitario de Cultura Juan de Dios Espinosa en Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara. Viene por primera vez a Contacto Cuba y aquí a relatarnos, a ofrecernos detalles de este bonito proyecto, recomendado además por nuestro colega Agustín López Canino. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, para los amigos de Contacto Cuba y para toda la radioescucha, tanto fuera como dentro de Cuba.
Así mismo. Gracias entonces, porque a ellos siempre hay que tenerlos presentes. Cuéntanos, ¿de qué va este proyecto? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué tiempo llevan? ¿Qué hacen ustedes ahí?
Bueno, a ver, yo como tal, yo comencé dirigiendo un proyecto, que es un proyecto legalizado, que aún soy el director general de legalizado por la Asamblea Municipal del Popular, que se llama Babel. Todo el mundo me conoce más por Babel, pero quiero hacer un proyecto más alternativo, es decir, un espacio más libre, con que pueda, que sea un espacio para todos dentro de la comunidad. Y comenzó esta idea gracias a algunos cubanos alrededor del mundo, incluso ahí mismo en la Florida. Entonces decidimos hacer este proyecto, que se inauguró casualmente el 17 de diciembre del año pasado. Comenzamos incluso y se hizo la premiación simbólica del concurso Ideas para Cuba, lanzado por algunos empresarios cubano-americanos. Se hizo la premiación simbólica. El Centro Comunitario de Cultura, como bien dice el nombre, es un centro que está en un enclave comunitario, pero que aborda tanto la cultura universal, nacional y con bastante énfasis en la cultura local. Lleva el nombre del doctor Juan de Dios Espinosa, que fue el último alcalde del periodo republicano y era conocido por su grandeza humana como el médico de los pobres. Ah, es decir, aparte de su carrera política, era médico, y que es muy muy reconocido por los que actualmente peinan canas. Entonces, pero no se conoce mucho por los jóvenes, y una de las cosas que queremos hacer es rescatar la figura y la vida, no su vida política como político, sino su grandeza humana.
Un filántropo.
Como era, exacto, como fue Juan de Dios Espinosa. Este proyecto estamos trabajando ahora, pues, de los recursos están dando. Quisiéramos hacer más, tenemos un plan tremendo que realmente si se pone en práctica sería una cosa, yo digo que sería una bomba de tiempo.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Tienen una sede en una casa?
Ajá. Sí, para los que puedan acceder a mi cuenta de Facebook, pueden ver ahí cómo se hace en el patio de mi casa, que está acondicionado. Es decir, contamos con un proyector, contamos con una serie de equipos para trabajar. Estamos trabajando, ahora cambiamos para el horario nocturno para la cuestión de la asistencia, porque les es mejor a la persona asistir de noche que no de día. A ver, nosotros rompemos el formalismo del diálogo ese, sí, de que uno se para delante de un público y es hablar, ese monólogo nosotros rompemos.
Claro.
No, nosotros lo que hacemos es, hay un escenario incluso para hacer una actividad, pero nosotros lo que hacemos sencillamente es debate. Es decir, debatir desde una película, desde la presentación de un cantante que hemos tenido de aficionados y de calidad nacional, que son aficionados pero que tienen calidad nacional.
Bueno,
hace poco tuvimos un debate bastante interesante donde había muchas corrientes ideológicas.
Qué bueno.
Habían quienes defendían el comunismo, habían quienes defendían el cristianismo y habían disidentes, y se pudo conversar, se pudo dialogar sin civilizadamente,
la Cuba de criterio. La Cuba de mañana, que es la Cuba de ahora mismo. Víctor Dueñas, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero eso queríamos hacer, dejar el sabor a los oyentes de poder conversar contigo en el futuro. En la próxima semana, si quieres, estaremos conversando aquí, pero con más tiempo, y que nos puedas explicar. Incluso puedes invitar a algunos de los que van a ese espacio.
Perfecto.
Un abrazo, gracias por todo.
Ok, gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.